Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
El programa 7 días es una recopilación de crónicas y temas que han centrado nuestra atención durante la semana que está por terminar y esperamos que sean de su interés, estimados oyentes. Así pues, comenzamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó a los países de la OPEC a colaborar para prevenir el daño económico que podría provocar a nivel global la ciberdelincuencia en 2021. Recalcó en la cumbre virtual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Según estimaciones de expertos, los daños por delitos cibernéticos en 2021 a nivel global pueden ser de unos 6 billones de dólares. Es cada vez más actual la cooperación entre los países de la región Asia-Pacífico en el ámbito digital. Consideramos apropiado pensar en mejorar la colaboración en el marco de la OPEC sobre temas como la protección de la información personal y la prevención de delitos en el ámbito de la tecnología de la información.
Putin destacó la necesidad de hacerlo debido al crecimiento de la economía digital, entre otros factores. El olvido de las decisiones de Núremberg socava la seguridad del planeta. Así declaró el presidente ruso Vladimir Putin al dirigirse a los participantes del foro Lecciones de Núremberg.
El deber de la comunidad internacional consiste en salvaguardar las decisiones del Tribunal de los Pueblos, porque se trata de principios que constituyen la base del orden mundial edificado en posguerra y de las normas del derecho internacional. Estas decisiones también hoy día sirven de sólido fundamento para el diálogo constructivo y la cooperación. Su olvido y los intentos de corroerlas son un golpe asestado contra la garantía de la seguridad en el planeta. Precisamente por eso Rusia plantea con insistencia este tema en todos los foros.
Los crímenes de los nazis no tienen plazo de prescripción. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Núremberg no han perdido su actualidad. La definición de los crímenes de lesa humanidad que se dio en este proceso sirvió de base para la Convención de la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la ONU en 1948. Recordó el presidente ruso y calificó de vergonzosos los intentos de rehabilitar e incluso ensalzar a los criminales nazis y sus cómplices. El proceso de Núremberg empezó el 20 de noviembre de 1945 y concluyó el 1 de octubre de 1946. Ante el tribunal comparecieron 24 altos mandos de la Alemania nazi. Las 403 audiencias del tribunal tenían un carácter abierto. Se cubrían ampliamente por la prensa mundial y se transmitían en directo por emisoras de radio. 12 enjuiciados fueron condenados a morir en la horca. A otros declarados culpables se les condenó a cadena perpetua o a plazos largos en prisión. La agencia RIA Novosti del grupo mediático Россия Сегодня, matriz de Sputnik, actúa como socio del foro internacional Lecciones de Núremberg y a su vez lanza el proyecto multimedia Núremberg, el inicio de la paz, con motivo del 75º aniversario del comienzo del proceso judicial clave del siglo XX. El portal del proyecto Núremberg.media arrancó el 19 de noviembre en ruso, alemán, francés e inglés y funcionará durante un año. Los testimonios personales constituyen el material básico de este proyecto. Entre sus participantes figuran periodistas, personalidades públicas, historiadores, analistas y expertos militares. El objetivo principal que se persigue es ofrecer los hechos y pruebas del genocidio cometido contra el pueblo soviético durante la Segunda Guerra Mundial y restablecer la justicia histórica. El proyecto Núremberg, el inicio de la paz, cuenta con el apoyo del Museo de la Victoria. Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Moscú no violó sus compromisos ante la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva al lograr un acuerdo sobre la resolución en Nagorno-Karabaj, constató el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en una entrevista con la cadena de televisión RT.
El jefe de la diplomacia rusa recordó que varios analistas rusos y extranjeros nos acusan directamente de traición de nuestros compromisos según el Tratado de la Seguridad Colectiva al firmar un acuerdo con Bakú y Ereván sobre Karabaj, y explicó que las obligaciones de la OTSC se extienden únicamente a la defensa conjunta de un Estado miembro de la OTSC de una agresión externa, lo que por supuesto no es el caso de Armenia. La posición de Estados Unidos se tomó en consideración a la hora de tomar decisiones sobre el problema de Nagorno-Karabaj, afirmó el ministro.
No creo que se haya resuelto sin la participación de Estados Unidos. La posición de los tres copresidentes del Grupo de Minsk de la OSC, Rusia, Estados Unidos y Francia, en el último mes, antes de la conclusión del pacto, se expuso repetidamente a nivel de líderes, ministros y representantes especiales. Esa postura consistía en el cese inmediato de los combates y en la creación de un mecanismo para supervisar el alto el fuego, y la misma tuvo un impacto político y psicológico en la situación. Sea cual sea el enfoque que tengamos de nuestros socios occidentales, ellos cuentan con una influencia en los países de la región. Esos llamados, aunque durante ese periodo no quedaron plasmados de una forma evidente, desempeñaron un importante papel político para crear las condiciones para alcanzar finalmente el convenio.
El titular subrayó que el acuerdo que fue logrado, además, gracias a los esfuerzos titánicos del presidente ruso Vladimir Putin, actualmente funciona, y lamentó que París y Washington se sientan inconformes ante el modo en que fue alcanzado el convenio de Nagorno-Karabaj.
En mis contactos de los últimos días con los colegas estadounidenses y franceses, así como en los intercambios entre el presidente Macron y el presidente Putin sobre el tema de Nagorno-Karabaj, se observa claramente ese amor propio herido, reveló el canciller ruso. Ya sostuve dos conversaciones en los últimos días con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, en las que intenté explicarle que Moscú estaba preocupada ante todo porque no muriera más gente y el número de refugiados y desplazados dejara de crecer hasta decenas de miles. En una situación en la que se trataba literalmente de un problema de minutos y cada instante tenía el precio de vidas humanas perdidas, por lo que resultaba difícil llamar a Washington, a París, a negociar si ellos apoyarían o no ciertas formulaciones. El creador de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus presentó en la sede de la Organización Mundial de la Salud la solicitud para su licencia. El anuncio fue hecho por la representante de la Organización Mundial en Rusia, Melita Vujinovic, quien explicó lo siguiente.
La OMS no se ha pronunciado aún a favor de ninguna vacuna debido a que ellas pasan todo un sistema de evaluación. Esta es prácticamente tal certificación convencional que se hace en el caso de la pandemia. La delegada de la OMS indicaba que las vacunas deben pasar tal certificación, sobre todo en el país donde fueron creadas. Y en Rusia eso ya tuvo lugar. Y ahora sabemos que la vacuna Sputnik ha solicitado la certificación ante la sede de la OMS en Ginebra.
El pasado 11 de agosto, Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19 llamada Sputnik V y desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya. Sputnik V concluyó dos fases de pruebas. Los ensayos posteriores a su registro se están llevando a cabo actualmente. El primer análisis intermedio de los datos de la tercera fase de pruebas clínicas en Rusia indicó que Sputnik V tiene una eficacia del 92%. El presidente ruso Vladimir Putin comentó que Sputnik V podría empezar a producirse también en China y en la India.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha confirmado la decisión de los jefes de la diplomacia de los países de la Unión Europea de preparar un tercer paquete de sanciones individuales para Bielorrusia. El encuentro de los diplomáticos se celebró el jueves por videoconferencia. Hemos acordado preparar el siguiente ciclo de sanciones en respuesta a la crueldad que muestran las autoridades bielorrusas en relación al pueblo. Las sanciones de nuevo afectarán a personas físicas, pero también a organizaciones y jefes de compañía, dijo Borrell en conferencia de prensa en Bruselas.
El 13 de noviembre, la Unión Europea, en su declaración con motivo de la muerte del participante de las protestas en Bielorrusia, Roman Bondarenko, comunicó la disposición a aplicar sanciones adicionales contra Minsk en caso, tal como se declara, de que las autoridades bielorrusas no cesen la violencia y no empiecen a investigar con transparencia los crímenes contra los manifestantes. El politólogo Simeon Uralov opina que la Unión Europea apuesta por el enardecimiento de los ánimos de protesta en Bielorrusia.
Las sanciones de la Unión Europea deben ser contempladas en el contexto de la política que la comunidad europea practicó activamente en los últimos 10 años en Bielorrusia. Las autoridades daban luz verde a la presencia de redes de influencia occidentales, organizaciones sin ánimo de lucro, trabajadores sociales y demás que llevaban adelante varios proyectos. Occidente organizaba todo eso de forma sistémica. Si nos fijamos en las declaraciones de la Unión Europea, veremos que en líneas generales se indica que el Estado no recibirá ni un centavo, que no lo sobornará más, pero sí continuará respaldando las iniciativas sociales de protesta y otras. La Europa comunitaria seguirá invirtiendo en el sector que le interesa, porque se trata de un juego a la larga, estima Simeon Uralov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, 7 días. El presidente ruso Vladimir Putin, en su intervención en la cumbre virtual de los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, llamó a aunar esfuerzos para garantizar la producción masiva de las vacunas contra el coronavirus.
El Fondo Ruso de Inversión Directa firmó los acuerdos con los socios indios y brasileños sobre la realización de las pruebas clínicas de la vacuna Sputnik V, mientras que con las farmacéuticas de China y la India se alcanzaron acuerdos sobre la creación en el territorio de esos países de unos centros de producción de nuestra vacuna, y no solo para sus propias necesidades, sino también para los terceros países. Me parece que es muy importante. Tenemos vacunas rusas que funcionan con eficacia y seguridad. La cuestión es garantizar su producción masiva. No es que fuera un problema, sino una cuestión que tenemos que resolver. Y, por supuesto, es muy importante aunar esfuerzos para la fabricación masiva de ese tipo de productos.
El líder ruso apuntó que en Rusia ya se registró la segunda vacuna contra el coronavirus Epivac Corona y en un futuro cercano está previsto el registro de una tercera del Centro Ruso de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas Chumakov.
En su producción y en su uso estamos dispuestos a cooperar con nuestros socios en los BRICS. Considero importante acelerar la creación del Centro de Desarrollo y Estudio de las Vacunas de los BRICS, algo que se acordó hace 2 años en la cumbre de la organización en Johannesburgo.
El mandatario ruso destacó también el papel del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en la lucha contra el COVID-19.
Para la lucha contra la pandemia, el banco reservó 10 mil millones de dólares. En total, la cartera de proyectos de inversión hasta ahora supera los 20 mil millones de dólares. En esa cartera figuran 62 proyectos grandes de los países BRICS.
La así denominada Fiscalía de la República Autónoma de Crimea de la ciudad de Sebastopol, que forma parte de la estructura de la Fiscalía General de Ucrania, anunció el embargo de 44 aviones rusos a raíz de sus vuelos sobre la península. La oficina de prensa del organismo publicó tal despropósito en su canal de Telegram. En el comunicado se señala que los aviones transgredieron el protocolo de entrada a la península y salida de ella y las reglas de los vuelos internacionales. Sin embargo, no se precisa siquiera de qué compañías aéreas son propiedad los aviones. El vicepresidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, comentó esta información.
No pienso que esta iniciativa absurda del embargo de aviones que vuelan a Crimea, anunciado por autoridades ucranianas, vayan a tener consecuencia alguna. No es la primera vez que de Ucrania llegan informaciones de embargos, de arrestos virtuales, de multas y medidas por el estilo. La vida continúa a pesar de todas las tonterías que cometen las autoridades ucranianas. Valga llamar la atención que incluso la Dirección Norteamericana de Aviación autorizó a aviones de compañías aéreas estadounidenses sobrevolar Crimea. En estas, las cuestiones de ahorro de combustible desempeñan un papel decisivo. Ello revela que el deseo de las autoridades de Kiev es una cosa, mientras que la realidad del mercado y de las relaciones de las grandes potencias es algo totalmente distinto. De ahí que vamos a calibrar estas acciones de Kiev como las de los niños en los areneros, con tal de que no se hagan daño, concluyó Vadim Kolesnichenko.
Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. La ex primera ministra de Moldavia, Maia Sandu, que se impusiera en las presidenciales del país, anunció que en política exterior construirá el equilibrio con un diálogo pragmático con todos los países.
Maia Sandu aseveró que trabajará para todos los ciudadanos del país. El presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado de Rusia, Konstantin Kosachov, aventuró su previsión del desarrollo de las relaciones ruso-moldavas con la nueva presidenta del país vecino.
Moldavia es una república parlamentaria y las facultades del presidente están restringidas por el hecho de cómo se posesione el parlamento. De ahí que, por ahora, no espero cambios bruscos algunos a nivel de la política práctica. Pero si en Moldavia van a ser convocadas elecciones parlamentarias anticipadas, y si como resultado de ellas el legislativo pasará bajo control de las fuerzas políticas, que ya sea respaldan a Maia Sandu o son leales a la presidenta elegida, aquí podría cambiar mucho, y lamentablemente para peor en las relaciones ruso-moldavas, considera Konstantin Kosachov.
El senador ruso destacaba que en ese caso una serie de cuestiones de las relaciones ruso-moldavas podrían crisparse adicionalmente.
Aunque la señora Sandu se proclama política pragmática, sin embargo, es bastante recia en la implementación de sus convicciones. Y tales convicciones incluyen el estrechamiento al máximo de Moldavia con Rumania, hasta llegar a una posible integración plena. Consecuencia de ello serían la restricción de los lazos y de la colaboración con Rusia, la reducción del espacio para el empleo del idioma ruso en el territorio de Moldavia. Pero de momento observamos lo que se registra al nivel de la retórica política, concluyó Konstantin Kosachov.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.